Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Entendiendo mi Mente. Mi nombre es Silvina Vega y les recibo con mucho, pero mucho gusto en este su programa donde aprendemos, donde adquirimos herramientas para tener ese equilibrio emocional. Porque acuérdese que ya hemos aprendido con este programa que poco a poco, pues, es darle atención al máximo a nuestra salud mental, que es lo más importante hoy en día. Así como cuidamos nuestro físico, como cuidamos nuestro cuerpo, también la parte espiritual, la parte mental es fundamental. Que está bien que ya adquirió los buenos hábitos para comer bien, come sus tres comidas, ¿verdad? Bien preparaditas, con verdura, con arrocito, su carnita, ya sea de origen vegetal o animal, como usted lo prefiera, pero sabe perfectamente que se está nutriendo, ¿no? Con una comida equilibrada, que tiene todos estos grupos alimenticios. Entonces, eso está bien. Hace ejercicio, ya tomó el hábito de todos los días de hacer ejercicio, 20 minutos, dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, está bien. Buenos hábitos. Y eso ya lo hemos comprobado, ¿eh? Que cuando lleguemos a la edad adulta, donde seremos personas de la edad adulta mayor, pues ya sabremos cómo vamos a llegar, ¿verdad? Pues más saludables, más fuertes que nunca, porque acuérdese que con el tiempo, pues nuestro organismo va cambiando. Con la edad, nuestros músculos van desapareciendo, por eso hay que trabajarlos y mucho, porque eso es lo que nos van a sostener cuando estemos en esa etapa. Entonces, qué importante todo lo que acabo de mencionar, que esto lo hemos aprendido a través de, pues, los expertos en nutrición, médicos, todas estas campañas importantes que hoy en día están a nuestro alcance para informarnos y para tener esa vida saludable, esa calidad de vida que tanto queremos. Pero, ¿qué onda con la salud emocional? Porque la salud mental hoy en día, pues, ya se volvió algo que nos da enfermedades, ¿eh? Si por de repente aparece la ansiedad, si de repente aparece la depresión o cualquier trastorno de los que hemos hablado aquí en Entendiendo mi Mente, pues que nos generan enfermedad, ¿eh? Tanto mental como física. Y eso nos hace tomar malas decisiones y nos puede llevar a enfermedades que no se puedan imaginar. Una de ellas, el cáncer. Ya hemos hablado de las emociones y la enfermedad, que la mayoría de ellas, bueno, recordemos a Teresita Magallón, que estuvo con nosotros y hablaba de eso, de que el 90%, pues, nosotros nos provocamos las enfermedades, y el 10%, si acaso, puede ser la parte de genética hereditaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, y lo más importante es que cuando estamos bien informados, vamos a detectar, mira, estos síntomas son de ansiedad, estos síntomas son de depresión, esto no es normal lo que me está pasando, ¿no? Entonces, qué importante es este programa para ustedes, para nosotros, para aprender juntos y tener ese equilibrio emocional que tanto queremos. Ayer fue el Día del Padre, 19 de junio 2022, donde espero haya celebrado a papá, porque hoy vamos a tener un tema increíble. Qué bonito, y somos bendecidos los que podemos tener una relación maravillosa con papá. A veces es complicado, ¿verdad? Con mamá, con papá, siempre habrá por ahí temas que no nos parezcan, o porque así son las relaciones de padres e hijos. Pero relación con papá, ahorita que me está escuchando, póngalo en su mente, reflexiónelo. ¿Cómo es su relación con su papá? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Regular? ¿Se hablan solamente para, pues, lo esencial, ¿verdad? Lo importante. ¿O realmente tienen una relación como amigos? ¿Se platican? ¿Conviven? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El rol del papá. El papel del papá, cómo juega en nuestra vida emocional. Cómo impacta. Demasiado, debe ser. Entonces, ahorita vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, Estíbaliz Velázquez, que ella es psicóloga y que nos va a platicar precisamente de este tema, del papel de papá en nuestra vida, cómo impacta emocionalmente. Así que no se lo pierdan en un ratito más. Son las 3:09. Le invito también a navegar a través de nuestra página www.imbrit.org. Ahí se va a encontrar todos los contenidos, tanto de radio como de televisión. Invitarlos porque tenemos una programación muy amplia en la radio de Morelos. Tenemos una programación musical con diferentes ritmos, géneros que se va a topar, que también hay otros programas de otras estaciones hermanas muy interesantes, siempre pensando en toda la familia y en todas las edades, porque hoy en día qué importante es encender nuestra radio, poner la estación y encontrarnos con un contenido de calidad, que es ese acompañamiento que a lo mejor usted sale de su casa y va al banco, va a hacer algunos trámites, y que ese acompañamiento de la radio sea, pues, que sume, que nos deje algo importante. De verdad, hoy en día eso es lo que queremos en la radio. Contenido de calidad, que encendemos la radio y nos vamos a llevar un aprendizaje o un conocimiento, ¿no? Porque muchas veces estamos apurados con nuestras actividades. Si usted es papá, si usted es mamá, lo comprendo, porque me imagino que si para nosotros los solteros la vida es un poco complicada en las actividades que tenemos día a día, ahora imagínense ustedes que son papás, que son mamás, que la escuela, que los niños, que sus necesidades, que la tarea, que la ropa, que bueno, ustedes sabrán más que yo que son papás y son mamás. Entonces, si de repente no están informados de temas como estos, porque precisamente tienen una agenda súper apretada, si de repente encienden la radio y se encuentran con programas que hablan de salud mental y que de repente, ah, mira, yo no sabía que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya diagnostica la depresión como una enfermedad. Entonces, ojo, porque si es una enfermedad, tiene que ser tratada. Toda enfermedad tiene que ser tratada. Entonces, imagínese, si usted sabe síntomas, si usted sabe qué es la depresión, y sobre todo en niñas y en niños, ojo, porque también la depresión ya se da en cualquier edad. La depresión no está viendo sexo, no está viendo edad, no está viendo clase social, es por igual. Entonces, qué importante es enterarnos de toda esta información y la invitación también no solamente de escuchar este programa, sino de escuchar también los programas de mis compañeras, de mis compañeros de la Radio de Morelos, que tienen temas muy importantes todos y todas, y que además también nos platican, bueno, tenemos una revista cultural muy importante en la Radio de Morelos, que es El Ojo de la Mosca, todas las mañanas, y que pues nos hablan de toda la amplia variedad que tenemos aquí en Morelos de actividades culturales, de arte, de música, y que además también nos podemos enterar de todo lo que se está haciendo y del talento tan importante que tenemos aquí en el estado de Morelos. Tenemos artistas en arte, tenemos escritores, tenemos cantantes, compositores, gente que está haciendo tantos movimientos importantes para que nuestro estado crezca de manera cultural. También tienen entrevistas muy interesantes. Apenas estaba escuchando por ahí que todo lo de Impajoven, lo que está haciendo Impajoven, por ejemplo, ¿no? De todos los chavos. Ya hemos hablado con nuestra invitada precisamente de las y los adolescentes, que lamentablemente podríamos hablar de todos los riesgos, de todo lo que pasan las chavas, los chavos, ahora con las redes sociales, el peligro que hay, el que sales y que ya no regresa, el que la asaltaron, el que la violaron, el que le pegaron al chico, y bueno, un sinfín de cosas que le pusieron la pastillita, la droga, en la bebida, todos estos riesgos que pasan las y los jóvenes, y que lo hemos hablado con nuestra psicóloga Estíbaliz Velázquez, y ella nos comentaba que todo viene desde la comunicación, de esta relación que tenemos también con las y los adolescentes, esos jóvenes que hoy en día pues se quieren comer el mundo, ¿verdad? Sí, y hay que acordarse que nosotros también fuimos jóvenes, que estuvimos en esa edad, que desde los 13 hasta los 18 años, 29 hasta dicen que todavía se puede considerar como esta etapa joven, ¿no? Que ya entras a la edad adulta a los 30, pero esa etapa donde estamos experimentando, donde estamos pasando diferentes etapas, no solamente en la vida, en el mundo, sino que también en el cuerpo. porque nuestro organismo va cambiando, nuestro cerebro sigue evolucionando, deja de evolucionar hasta los 25 años el cerebro, entonces imagínese todo lo que puede pasar en ese lapso, y si a eso súmale los riesgos de las drogas, las bebidas alcohólicas, todos los riesgos que implica el tomar estas sustancias en el cerebro del joven, bueno, y así puedo hablar muchísimas cosas, pero aquí lo más importante es que nos demos cuenta que también hoy en día las y los jóvenes están preocupados por su futuro, están preocupados por ser mejores cada día, porque ya no sea como antes, que a los 60 tengas una casa, que a los 50 tengas tu primer coche, no, ya hoy los jóvenes están soñando a lo grande, en tener un puesto a los 20 años, a los 25 años, un puesto importante, y eso es lo que hace Impajoven hoy en día, que abre estas convocatorias para conocer el gran talento que tenemos aquí en Morelos, entre las chicas y los chicos destacados que ya pasaron por estas convocatorias, que ya ganaron este premio estatal de la juventud, y que hoy en día tienen un cargo súper importante. Y son chicos de 25 años, 24 años, y mencionaba por ahí en esta conferencia de Impajoven, mencionaban algo que me llamó mucho la atención y resaltaron la salud mental de las y los jóvenes. Eso lo resaltaron y me dio muchísimo gusto escucharlo, porque hoy en día las chavas y los chavos deben estar en un equilibrio emocional precisamente para saber qué es lo que quieren, porque hoy en día la mayoría quiere una carrera, la mayoría quiere un puesto importante, ser independiente, y también el propósito de no solamente tener algo económico y reconocimiento en su puesto, sino que también que aporte al mundo. Porque todos los temas que vemos en estas convocatorias están muy interesantes, ideas políticas, va a haber un debate también ahí importante sobre debate político, donde los chicos tienen que mostrar pues su conocimiento, ¿no? El entrar en debate no es nada fácil, tienes que tener el estudio, el conocimiento, qué es lo que vas a decir y qué es lo que vas a defender. Entonces son chicos que se han preparado emocionalmente también para entrar en estos eventos tan importantes y tan interesantes, que son reconocidos y que además los puede llevar a un futuro, pues un futuro que tanto queremos nosotros como adultos para ustedes, como ustedes también quieren para su futuro, ¿no? Tener una estabilidad económica, una estabilidad, y ya en algún momento, por supuesto, ser papás, ser mamás cuando ustedes lo decidan, porque hoy en día sabemos que el chavo, la chava de 13 años, de 15 años, 16 años, que sale embarazada o que salen ambos en un embarazo no deseado, pues tiene complicaciones, incluso de muerte. Entonces, qué importante tener ese equilibrio emocional para saber qué quieres como chavo, como chava. Y estábamos hablando que todo esto nos lleva, y lo hemos aprendido con nuestros invitados, que nos lleva a pensar qué estamos viendo en casa, cómo crecimos, qué creencias traemos, y que hoy en día está comprobado, no solamente lo dicen los psicólogos, sino que también los psiquiatras, los tanatólogos, tanatólogas, estos estudios importantes que se han hecho, que el joven crece repitiendo patrones de casa, sí o sí. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿qué hacemos nosotros como adultos? ¿Nos ponemos a fumar delante de ellos? ¿Les hablamos del tabaco? ¿Les hablamos de las bebidas alcohólicas? ¿Hay violencia en su casa? ¿Hay maltrato en su casa? Y desde ahí es como el chico va a crecer. Por ahí en TikTok, tanto que les gusta ver a las chicas y a los chicos TikTok, por ahí en TikTok hay uno que me llamó mucho la atención, que vemos a una chica que su novio le da flores y ella, por supuesto, toma el detalle pues con alegría, bonito, fue algo, un detalle romántico, pero viene como una serie de, ¿cómo lo puedo decir? En el video te retorna al pasado, donde su papá le daba flores, ¿no? Entonces para ella ya no era como algo, ¡ah, me dio flores! No, porque todo este tiempo su papá tenía contacto con ella, en decirle palabras bonitas, en darle detalles, no solamente a su esposa, sino que también le llevaba rosas a su hija. Entonces la chica crece y si su novio le da un detalle, por supuesto para ella ya no es algo extraordinario, ¿no? Sino que ya es algo como, qué padre que me estoy encontrando a alguien también como mi papá, detallista. A todo lo contrario, ¿no? Volteamos la carta y podría ser todo lo contrario. ah, mi novio me golpea, es normal porque mi papá golpea a mi mamá. Entonces, qué importante es todo lo que pasa en casa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de toda la relación que tenemos con papá, de cómo impacta, porque les digo algo, no es lo mismo, ya los estudios, los científicos lo han dicho, no es lo mismo crecer solamente con mamá. Y no es lo mismo crecer sin papás, si hay un impacto. O la persona, ahorita lo vamos a hablar también, a lo mejor no es tu papá, pero es tu tío y creciste con esa imagen, ¿no? O a lo mejor es la tía quien te crió y está bien, pero estamos hablando de esta parte de roles, ¿no? De papá y mamá. Entonces vamos a música y regresando ya está con nosotros Estíbaliz Velázquez, ella es psicóloga y nos va a hablar de esta relación tan importante de papá e hijos. Son las 3:19, música.
Esperando estaré aquí. Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Entregaré mi vida y no tendré salida, solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tuyo seré.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
De junio, Día Mundial del Refugiado. con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados, desplazados y a la espera de asilo en otros países. Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar su país debido a problemas internos, como conflictos armados, persecuciones y todo tipo de violencia. El lema para este 2022 es: quien sea, donde sea, cuando sea, toda persona tiene derecho a buscar protección. 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
Continuamos. Entendiendo mi mente.
Estamos de regreso en la radio de Morelos, está escuchando Entendiendo Mi Mente, son exactamente las 3:25, ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, Estíbaliz Velázquez, y vamos a hablar precisamente de lo que les estaba comentando. Yo hice una introducción lo más que pude, Estíbaliz, con un poquito de lo que nos han compartido ustedes, pero mencionaba de esta parte de tener comunicación, de no es lo mismo crecer sin papá. Porque lo he leído, no sé tú qué opinas, porque también la parte de padre la puede ocupar un tío, un abuelo, ¿no?
Sí, fíjate que sí, venía escuchando, lo te decía ahorita en el corte que venía escuchando, y este comentario que tú hacías de lo de las flores y estas actitudes que se tienen con los hijos, hijos e hijas, cuando llega un momento de su etapa de desarrollo en la cual comienzan a tener otro tipo de relaciones interpersonales, ya no les resulta novedoso, les resulta asombroso, ¿no? Sí. Por el contrario, ¿qué pasa con estas relaciones familiares en las que hay ausencia de alguno de los dos criadores? Y ellos empiezan a buscar cómo estas figuras de autoridad, se les llaman en algunas corrientes psicológicas, estas figuras de autoridad, estas figuras maternas y paternas, en roles o en estándares de personas que no son propiamente las más adecuadas para ellos. La mañana, por ejemplo, hablábamos de qué es lo que pasa cuando se ausenta alguna de las dos figuras y entonces el cuidador o el criador es la tía que socialmente tiene un estigma, ¿no? Está estigmatizada por ser madre soltera, que a mí ese término no me gusta tanto, yo me gusta decirles más como madres multifuncionales o madres independientes, ¿no? Y lo mismo aplica para madre y padre. Pero desde esta manera de la crianza o desde esta manera del desarrollo de la crianza, a lo mejor socialmente ella tiene un estigma, ¿no? Pero resulta que la manera en la que inculca valores, en la que inculca metas de vida, en la que se mantiene con una escucha activa, en la que de manera global no solamente da lo económicamente necesario para la subsistencia de el niño o la niña, sino también los recursos emocionales. Y a mí me gusta mucho cuando tú dices, la canasta básica también son las emociones, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la infancia no conocen la canasta básica nuestros cuidadores? Y por ende, ¿cómo vamos a conocer nosotros esa canasta básica?
Claro, leche, huevos, terapia. ¿No? Sí, importante. Sí. Y Estíbaliz, ¿cuál es el papel de papá en nuestra salud emocional? ¿Cómo impacta?
Vamos a entrar de lleno en ese tema.
Porque también hay que hablar que muchos y muchos hombres, muchas mujeres, pues ayer fue un día pues también de nostalgia, de tristeza, porque hay quienes perdieron a su papá.
Claro, fíjate que a nivel Latinoamérica tenemos estadísticas bien interesantes.
No perdieron, no quiero decir perdieron.
Sí.
No, el ciclo de la
tuvieron, vida. Tuvieron la trascendencia de algún algún familiar cercano, como puede ser la figura del padre, sí. Uh-huh. A nivel Latinoamérica, lamentablemente, tenemos altas estadísticas por el tema de el cuidador o el padre que tiene mayor incidencia en el abandono de las estructuras familiares, ¿no? Uh-huh. A nivel Latinoamérica, especialmente en nuestro país, la mayor incidencia es por parte de la figura masculina, ¿no? La figura del padre. Entonces, si nos regresamos un poco a la etapa del desarrollo, nos regresamos un poco a cómo es que nosotros como seres humanos conformamos nuestra estructura mental, vamos a partir del psicoanálisis, por ejemplo, nosotros en primera instancia en esta etapa empezamos a visualizar las figuras cercanas a nosotros como figuras de autoridad, ¿no? El bebé no ve a la madre como socialmente, culturalmente vemos a la madre después de los 15, 20 años, ¿no? En primera instancia, estas dos figuras tienen la principal misión de procurar y apoyar a que ese ser se mantenga subsistiendo, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, o muy a nuestro favor, no somos plantas, ¿no? No somos plantas, ni somos árboles, ni somos ningún tipo de huerto urbano para que nada más necesites echarle agüita, ponerla al sol. Dice una persona muy cercana a mí, no son solares, ¿no? Los hijos no son solares. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estas familias que se conforman de una manera muy rápida, ¿no? O los mismos padres, los mismos cuidadores, no son conscientes ni siquiera de que ya lo son. Un caso muy presente son los embarazos tempranos, ¿no? He ahí la importancia y he ahí, de hecho, la preocupación de que cada vez haya más embarazos tempranos. No es que físicamente, humanamente, socialmente no sean capaces de poder llevar a cabo el tema de la crianza, sino qué tipo de crianza es la que pueden llevar a cabo.
Sí, sí.
Y es ahí donde frases como niños criando otros niños toma mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos esta ausencia en el tema de la figura paterna, hay muchas mujeres, muchísimas, muchísimas, que diariamente se convierten en madres multifuncionales, socialmente llamadas madres solteras, ¿no? Y no es que una madre no pueda ser madre y padre a la vez, no, sino que muchas veces estas madres tienen que ser mujeres, partes de otras familias, de otros contextos, y aparte atribuirse por obligación de la vida o de las circunstancias estas cualidades del padre, ¿no? Uh-huh. De este padre ausente. Decías tú, ¿podemos encontrar ese padre en el abuelo, en el tío? Claro que sí. De hecho, hablando un poco más técnicamente, cuando hablamos de este complejo de Edipo, no siempre, el padre es esta figura progenitora, ¿no? Lo encontramos en abuelos, lo encontramos en tíos, lo encontramos a veces en los mismos profesores de clase. Y es ahí también donde está un punto bien interesante y bien preocupante, porque ¿qué tipo de figuras de autoridad tenemos a nuestro alcance, ¿no? Lamentablemente no siempre están estas figuras que procuran, que cuidan, que dan seguridad, que dan apoyo, que dan estima. Gracias a que tenemos circunstancias como esta, es que tenemos también un alto índice de hombres que abusan de mujeres menores de edad, o de hombres que abusan de mujeres en diferentes etapas, uh-huh, en diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros nos encargamos de buscar estas figuras y el cómo las vamos,
claro,
las vamos llenando, ¿no? Entonces, en la mañana, por ejemplo, hablábamos, ¿qué pasa si yo nazco en un ambiente hostil, en donde en primera instancia mi madre y mi padre, mis progenitores, no están conmigo, y entonces quienes toman o adoptan este papel son los abuelos o son los tíos, incluso vecinos, ¿no? Hemos sabido de casos en donde personas que ni siquiera son de la familia dicen, ok, yo voy a tomar la batuta de esto, ¿no? Hablamos de que, haciendo referencia al día de ayer, este día tan significativo, en muchas índoles, es un gran momento para tomar conciencia de lo que te voy a decir a continuación. Son pocas las personas que cuando se llega el momento de la paternidad están asumidos y reconocidos como seres adecuados para llevar a cabo este rol, ¿no? si tú te pones a preguntar, invito a que hagan este ejercicio hoy por la tarde, ¿no? A los padres de familia cercanos a ti o a estas figuras que de pronto tienen algún padre ausente, ¿cómo fue ese conocimiento de que la paternidad había llegado, ¿no? La gran mayoría, híjole, no, pues fue una sorpresa y no sabía qué iba a hacer, ¿no? Si se lo preguntas a una mujer, sí fue una sorpresa, pero desde ese momento empecé a pensar qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que empiezan a construir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la mañana tratábamos esto. ¿Qué pasa si yo nazco en este ambiente hostil en el cual las figuras de autoridad que me rodean son personas agresivas, son personas hostiles, son personas problemáticas? Entonces yo voy creciendo y voy normalizando este tipo de actitudes y voy hasta cierto punto creando esta esencia de justificación que me llevan a que cuando sea una adolescente o un adolescente, un joven o una joven, lejos de hacer normal que mi papá me dé flores y me haga sentir especial, normalizo que la persona con la que estoy me golpee porque el padre también golpeaba, ¿no? Uh-huh. Que me insulte porque el padre también insultaba. Padre biológico o padre no biológico, uh-huh. Esta figura que nosotros introyectamos como esa figura paterna, es ahí en donde están esos detalles tan delicados del por qué la paternidad, la maternidad en general, la crianza, es una tarea para la que sí nadie te educa, nadie te da un libro, nadie te da un manual, pero en la que sí podemos cuestionarnos antes de serlo o si ya estamos siendo criadores, principalmente aquellas personas que tienen hijos pequeñitos, ¿no? ¿Qué podemos estar haciendo para favorecer el desarrollo y la construcción de una estructura emocional lo suficientemente fuerte para que, si el mundo en el exterior ya es muy complicado, ellos tengan las suficientes herramientas para desarrollarlo? Y así sucesivamente en cada etapa.
Exacto. Ahora, la imagen de papá, ¿cuál es la diferencia en hijo e hija?
La imagen de papá. Si nos vamos directamente a hablar en el tema de términos psicológicos, si nos centramos un poco en el psicoanálisis, hablar del padre, de la figura del padre para con la hija, podemos hablar de complejo de Edipo, ¿no? En primera instancia, este postulado es un postulado vasto, pero en esencia lo que nos propone es que la primer figura de la cual la hija a la cual le empieza a atribuir ciertas características. Algunos teóricos, algunas personas lo dicen o lo hablan o lo citan como que la hija se enamora del padre. Yo no estoy muy de acuerdo en esa postura. Siento más bien que la hija empieza a identificar ciertas cualidades que llevan a desarrollar un amor más ágape para con esa figura. Y que, por supuesto, conforme vaya creciendo, esta figura introyectada del padre cuidador, del padre que a ella le hace sentir bien, va a ser la figura que va a buscar como pareja.
O sea,
pareja.
Influye.
Sí, influye en gran medida. Ese padre, cuando hemos tenido un padre biológico, un padre físico, uh-huh. La gran mayoría de los casos, de acuerdo a lo que Freud propone, la figura que nosotros encontramos como pareja es proporcional a la figura que nosotros hemos abstraído como padre, ¿no? Y es bien interesante este tema. Sí. De hecho, hay muchos memes. A mí me da mucha risa cuando veo esos memes que dice Freud muriéndose de risa en el lugar, en la tierra en donde se encuentre, al darse cuenta de que tú buscas inconscientemente este tipo de cualidades en las parejas.
No, y en una ocasión, en una terapia, a mí me pusieron ese ejemplo. Uh-huh. A ver, vas a poner a tu papá y vas a poner a tus ex dos parejas. Uh-huh. Y vas a decir en qué se parecen, uh-huh, y en qué no se parecen.
Claro.
Entonces, sí. ¿Cómo lo platico? Porque creemos que no, uh-huh, pero realmente la terapia, y nos hemos topado de que muchas cosas que hoy en día que somos adultos hacemos y que a lo mejor estamos ahí enganchados con algo y, uh-huh, y decimos es que quiero ir a terapia,
sí,
y te salen cosas que pasaste en tu infancia que no has trabajado.
Sí, sí, no.
O que vienen desde ahí.
Y en ese postulado es bien interesante por lo que te digo, están estas dos vertientes, la vertiente, vamos a ponerle número uno, la vertiente A, en la cual tienes abstraída como mujer la figura de este padre cuidador, de este padre protector, de este padre que te ayuda a elevar tu estima, tu autoconcepto, tu autoconfianza, que te dio herramientas, ¿no? Para sentirte segura o buscar figuras que te hicieran sentir de la misma manera.
Sí. O puede ser todo lo contrario.
O puede ser todo lo contrario, que es la vertiente B, ¿no? Es ahí donde les digo que están como estos detalles muy finos en los cuales vamos con el ejemplo. Así como podemos tener esta figura que nos da seguridad y buscar ello, está esta figura que hizo todo lo contrario y nosotros no lo sabemos porque estas dos posturas están introyectadas, están en el inconsciente, vaya, no es como que lo traigas en tu bolsa y digas, ay, bueno, aquí traigo como todas las características de mi papá y es lo que voy a buscar. De hecho, cuando tú le planteas esto, le comentas esto a alguien en el tema de la terapia, la primera cara, y tú dime cómo fue tu cara o tu reacción cuando tu psicóloga te dijo esto, ¿no? Fue como de, ay, no, claro que no, porque el simple hecho ya como un ser adulto, como un ser constituido, de pensar en el ideal o en la condición de buscar en tu pareja con la que vas a tener intimidad, con la que vas a compartir, pensarlo con cualidades del padre,
pues
resulta
no,
completamente...
Claro.
Extraño,
pero,
¿no?
Pero háganlo, ¿eh?
Sí.
Y lleva un resultado que se van a sorprender.
Sí, y ese es el tema del padre. Ahora, ¿qué pasa con el padre e hijo, no?
Que ahorita, si me lo permites, Estivalis, sí. Después del corte, de eso vamos a hablar, ¿no?
Claro que
de
sí.
De cómo influye el papá en su hijo, varón.
Sí.
Vamos a una pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
¿Te gusta el cine y tienes entre 15 y 25 años? Esta es tu oportunidad. La Secretaría de la Contraloría lanza el primer concurso estatal, Transparencia en Corto, en el cual podrás participar con un cortometraje de 90 segundos, grabado con una cámara o teléfono. Consulta las bases en transparenciaencorto-mediocontraloria.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
La música muestra otro lado de la historia.
We don't need no education.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en 2020, la música que llegó para quedar.
Lado B.
Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
La Radio de Morelos. Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Continuamos. Entendiendo mi mente.
Son las 3:31, no, perdónenme, 42 minutos, ya no veo. Son las 3:42 de la tarde, está escuchando la radio de Morelos. Le agradecemos su preferencia y estamos platicando de... Ayer fue una fecha muy importante, Día del Padre, donde era importante hablar de la relación, ¿verdad? De cómo influye papá en nuestra vida, tanto pues en nuestras cosas, todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo personal, ¿no? También importante. Sí. Ya hablamos de cómo influye papá con hija. Uh-huh. Ahora hablemos cómo es el impacto entre papá e hijo.
Claro. Hablemos de un padre presente, de un padre en el ideal de una familia constituida.
Porque podemos poner muchos ejemplos.
Sí, partamos de aquí. El padre presente. El padre biológicamente presente, bueno, el padre biológicamente asigna ciertas cualidades a los hijos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la madre, la inteligencia que tenemos nos la hereda la madre, ¿no? En el caso del padre, el padre se encarga de dotarnos de ciertas cualidades físicas, de ciertas cualidades que en conjunción con los genes de la madre nos comparten el temperamento, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, el padre tiene una gran presencia y muy importante presencia en lo que es la constitución del temperamento en el exterior y por ende la creación y consolidación de aquellos factores que nos permiten identificar nuestra personalidad y el cómo nos desarrollamos en el exterior. Entonces, en el ideal de una familia constituida de un padre presente, podemos hablar de que este padre le brinda herramientas a su hijo o a sus hijos, en los cuales les da fortaleza, les apoya a desarrollar la estima, también les apoya a desarrollar el concepto y el autoconcepto, y sobre todo, socialmente estamos muy encaminados a que el padre es quien te da esta figura de protección, ¿no? La madre es quien, de acuerdo a esta conceptualización de familia, la madre es quien socialmente te dice qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, pero al final siempre te dicen, pregúntale a tu papá, ¿no? O a ver qué dice tu papá. O sea, el padre tiene más como esta carga de autoridad en la gran mayoría como de estas dinámicas familiares. Pero, pues, de manera general, lo que nos va a dar o lo que nos va a proporcionar es lo relacionado a la seguridad y al soporte y el desarrollo de lo que es nuestra personalidad en el exterior. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos a este padre presente, ¿no? El hombre, el varón, el niño, va a empezar a buscar inconscientemente estas figuras masculinas en el exterior. Puede ser padre, puede ser tío, puede ser, como se los decía, a veces incluso los profesores.
Amigos.
Los amigos también. Por eso es que es bien importante que cuando estamos en la adolescencia, ir viendo, ¿no? ¿Quiénes son las amistades de nuestros hijos? ¿Qué cualidades pueden estar buscando en ellos que probablemente como padres estamos careciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos casos de violencia, por ejemplo, hay en los que el primer paso del por qué los hijos se relacionan con amistades, pues no propiamente adecuadas para ellos o sus edades, es porque, cuando yo leí esto por primera vez, a mí se me enchinó la piel, dicen, porque me sentí en familia, porque con ellos encontré un hogar, porque con ellos me siento como en casa, algo que ni siquiera en mi propia casa siento, ¿no? Sí. Entonces, qué complicado darnos cuenta de que muchas veces las amistades, como te decía, los tíos, los amigos, son estas figuras en las que los hijos, consciente o inconscientemente, van a buscar eso que tenemos como carencia, ¿no? Y fíjate que en este punto, ya que hemos tratado el tema de padres presentes y padres ausentes, vale mucho la pena reconocer que así como a nivel país en Latinoamérica tenemos un alto índice de abandono por parte de los progenitores en los hogares, también existen esos otros casos del padre que no es biológico, pero que decidió tomar el rol de padre en la crianza cuando se casan con una mujer, ¿no? Que ya tenía hijos pequeños. Uh-huh. Entonces sale este famoso dicho de padre no es el que crea, sino el que
No es el que engendra,
es el que cría, no es el que apoya, es el que está ahí.
De hecho, aquí tengo un comentario de Viridiana y eso nos comenta. Están hablando desde la parte, perdón, se me fue, ahorita lo busco. Uh-huh. Aquí está, dice Viridiana, están hablando desde la parte que genética, pero ¿qué hay del papá? Que ya le digo papá, yo creo que habla de su caso, ya le digo papá porque ha estado desde los primeros meses de vida.
Claro.
Y para mí es mi papá.
¿Qué pasa con ellos? Viridiana, yo creo que eres una persona muy afortunada, porque voy a hablar de un término que se usa más en otros contextos, pero es importante que lo contextualicemos aquí. La misandria o misandría, ¿no? Que se puede entender como este odio hacia los hombres también, ¿no? Por el tema de género.
Ya lo hemos hablado.
El tema de género, sí. ¿No? Así como de, todos los hombres son iguales y todos son malos y todos son...
me cae mal.
Todos son los... Sí, o sea, el hecho de ser hombre también es algo que... Por el simple hecho de ser hombre, te repudio, ¿no? O te odio, no sé. Si bien existen lamentablemente más hombres que tienen una mala conducta y ponen en un mal papel a esos hombres... Uh-huh. Que toman sus responsabilidades, que a lo mejor crecieron con la ausencia del padre y lejos de irse por el camino del odio, del desfogar, del buscar en alguien más, ¿no? Este tema de justicia, dan este cambio, dan esta resignificación. Y entonces, como yo no tuve esto, voy a hacer todo lo posible para que cuando yo sea padre, ya sea biológico, o actitudinal, como decirlo, padre por elección, sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, como en el caso de Viridiana, tienes toda la razón. ¿Qué pasa con este padre que decidió ser padre, ¿no? Decidió ser padre y entrarle en la crianza. Creo que estos ejemplos son maravillosos y son los que realmente deberíamos elogiar en días como el de ayer. Claro. Porque también... sabemos de muchos casos en los que el padre no fue el mejor, no fue una figura presente, por el contrario, fue una figura que hizo mucho daño.
Y presente, Estivaliz, aclaremos que es estar presente.
Sí.
Porque puede estar ahí, pero como un mueble.
Sí, sí, claro que sí. Lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Uh-huh. El tema de la crianza no solamente es dar recursos económicos. Me decía hace un momento cuando venía con Luis, el conductor de... esta plataforma.
Lila.
De esta plataforma Uber, Luis, te mando un saludo. Gracias por ayudarme a llegar a tiempo. ¿Qué pasa, no? Con estos padres que piensan que simplemente por el hecho de dar un recurso económico ya están cumpliendo con su papel como padre, ¿no? La mañana se los decía, no solamente basta estar ahí escuchando de un que te entre por un oído y te salga por el otro, ¿no? Y que cuando ya las cosas se salen de control, se salen de las manos, entonces ya quieres gritar, entonces ya quieres poner límites, entonces ya quieres poner altos, pero nunca estuviste ahí para escuchar el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal de tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, estos padres que muchas veces se clavan tanto, y ojo, yo no digo que no sea importante, claro que es importante, es fundamental, ¿no? El tema del recurso económico. Pero en la mañana te compartía en este estudio que estuvimos realizando unas colegas y yo con la temática de las prácticas de crianza y esta transmisión a nivel generacional. Eso fue uno de los resultados más interesantes. La gran mayoría de los encuestados, de los participantes en este estudio, nos hablaban de una crianza con muchas carencias, más emocionales que económicas. Había un caso en especial que decía... Mi papá se encargó de que no nos faltara nada en la casa, pero pues se encargó de que nos faltara todo a nivel emocional, ¿no? Nunca supe lo que era tener un padre. Y entonces cuando a mí me toca ser padre...
¡Ay, qué fuerte! Se me enchinó la piel.
Y entonces cuando a mí me toca ser padre, me quedó muy claro que tenía que ser todo lo contrario a lo que él fue conmigo, ¿no? Uh-huh. Este tema de las crianzas también... estas creencias absolutas en las cuales el padre es la verdad absoluta y no hay nada por el estilo y todo lo que
papá manda y papá decide y no se hace nada si papá.
Sí, este modelo es complejo y en este estudio nos encontramos que la gran mayoría de ellos y ellas, nuestra muestra fue de persona, el más joven era de 32 años, una muestra mixta, y el más grande de 75, ¿no? Uh-huh. Hablaba de este modelo de crianza autoritario, ese es el nombre. ¿Cómo se transforma del autoritario en la generación que actualmente tiene 65, 53 y 75 a un estilo de crianza más democrático, en el cual ya establezco una conversación, pongo sobre la mesa los actos, los hechos y cómo vamos a irlos resolviendo? Pero esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Lo que decías tú, hay padres que están durante la crianza como muebles y hay otros que probablemente no proveen de todo lo económico, pero sí de lo emocional. Y con este comentario me gustaría irnos como a lo siguiente. Así como no hay una guía, no hay un elemento que te diga guía para ser padres, versión actualizada, novena edición, ¿no? 10 puntos claves para ser un buen padre o una buena madre. Así como nada nos dice qué es lo que debemos hacer, también nadie nos dice lo que no debemos hacer. Uh-huh. Entonces, si tú el día de hoy estás teniendo problemas con tus hijos adolescentes, hay que echarnos un clavado, ¿no? ¿A qué no estamos escuchando y qué no estamos viendo en el lenguaje verbal y no verbal de nuestros hijos? Si tú tienes hijos en edades preescolares, creo que es bien importante y bien interesante que empecemos a documentarnos más, uh-huh, y a través de una catarsis, ¿no? De la propia crianza, darnos cuenta qué podemos hacer. Y si todavía no tienes hijos, cuestionarte.
Prepárate.
Cuestionarte todos estos elementos para que la crianza de ellos, pues, tenga otros tintes.
Uh-huh. Es que es una gran responsabilidad, Estivalis. Sí, claro. Hoy en día, que, uh-huh, ya hay más información, nos podemos, sí, preparar.
Sí.
Desde el embarazo, todo lo que implica.
Sí.
Entonces, para traer a un niño sano.
Imagínate, el ideal es que si tú quieres tener hijos, empiezas con tu preparación para, uh-huh, tenerlos.
Exacto.
Desde 7 años antes. Uh-huh. Hablando del nivel físico, ¿no?
Sí.
Mucha gente dice, no, el ácido fólico, en cuanto sepas, te lo empiezas a tomar. No.
El ácido fólico lo tenemos que tomar sí o sí.
Sí.
Diario, sobre todo, también nosotros las mujeres y los hombres.
Y los hombres, entonces hay que darnos la oportunidad de, yo siempre se los digo, escuchar programas como el tuyo, pero también utilizar las redes sociales, la globalización de manera general a nuestro favor, no a nuestra contra.
El mundo sería diferente si como pareja, ¿sabes qué? Nos estamos preparando, sí, para ser papás.
Sí.
Queremos una terapia contigo.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Uy, sería completamente diferente todo, sí, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero pues que se comparta, y también algo que quiero resaltar es darle a los papás lo que se merecen en su día, el que sea de ellos, porque a veces se compara mucho con lo de que mamá no sé qué. No, la verdad es que el papá es el papá. Y hay que disfrutarlo y hay que valorarlo y respetarlo de la misma forma, ¿no? Entonces, nos vamos a despedir con un texto que nos comparte Rose Velázquez, y lo deposito en tus oídos. Con esto vamos a concluir rapidísimo.
¿Sí?
¿Te parece?
Sí, sí.
Adelante. Juzgar al padre desde la desobligación y la ausencia generacional, muchas veces heredada desde el comentario o la propia experiencia, debería de ser un tema tocado con pincitas. Generalizar podría resultar injusto a quien saca la casta y aprende a desaprender y romper moldes, criterios y no solo patrones conductuales. Se trata también de ir un paso adelante en sus emociones, haciéndose responsable de tener el compromiso de hacer la diferencia con su propia persona y con sus hijos. Nada fácil cambiar actitudes vistas y arraigadas dentro de hogares violentos y hasta hostiles. La función de la imagen paterna siempre será ser y estar para sus hijos desde la admiración y el respeto que su presencia en la vida de cada individuo le demuestre. Siempre que el padre decide estar ausente por decisión propia o no, creará la huella abandono que no borran ni los años, ni las fechas, ni otros familiares. El padre es el padre. Si a ti te festejaron desde el amor, el respeto o algún detalle, felicidades. Lo estás haciendo muy bien. Qué bonito. Ese texto dedicado para todos los padres, con mucho cariño. Uh-huh. Hay que seguir a Rose Velázquez en redes sociales.
En redes sociales.
Y así concluimos.
Claro que sí. Sí, así concluimos. Y hay que darnos a la tarea. Hay que darnos a la tarea de cuestionar. Así es como el ser humano ha llegado hasta donde está, preguntándose.
Claro, y de errores también.
Sí, ese texto me parece que hoy en la tarde ya lo encuentran también en la página, para que si ayer se les olvidó algo del Día del Padre, le digan,
todavía hay tiempo.
Te lo mando con mucho cariño.
Claro que sí. Muchas gracias, Estivalis Velázquez, psicóloga. Y con esto nos despedimos, nos escuchamos mañana. Viene Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica, no se lo pierdan. Que tengan una linda tarde y sean felices. Soy Silvina Vega, que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.